Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes, en el vasto, precioso territorio de la Argentina, cubierto por Radio Nacional, en AM Nacional Folclórica, en FM, más de 20 emisoras públicas. A través del suelo patrio nos acompañaréis hasta las 5 de la tarde, trataremos de pasarlo bien, trataremos de darte un servicio de comunicación audiovisual que esté a la altura de lo que precisás, tal vez, pero por lo menos lo que mereces, de lo que te interesa, de tu inteligencia, de tu oído. Por eso va a ser variado, vamos a abordar una cantidad surtida de temas, como solemos hacerlo. Va a estar Mariana Enríquez con su diario de viaje, todavía le queda algún ejemplar al diario de viaje de Mariana. Y, por cierto, van a estar nuestros compañeros columnistas que ya se presentan. Sergio Viñeschi, buenas tardes.
Buenas tardes, me presento, Sergio Viñeschi, historiador. No sé hasta dónde seguir con mi presentación.
Sí, ¿hincha de qué equipo, Sergio?
Hincha de River, por supuesto. Mañana es 30 de marzo.
Una primicia.
Una primicia exclusiva.
Sí, el otro día anuncié que este viernes todavía es marzo, por ejemplo, le avisé al Beto Sola, mentí al aire.
¿Sí? Mentí al aire porque sí, no es verdad.
Sí, qué sé yo. Involuntariamente.
Pero el hecho de que mañana sea 30 de marzo de 2022 hace que se cumplan 40 años de un hecho bastante importante de resistencia a la dictadura militar. Mi columna va a ser sobre las mil y un formas que hubo de resistencia a la dictadura militar desde el punto de vista de los trabajadores.
Muy bien.
Y tenemos... Hay una entrevista.
Pero no podemos decir más.
Nada.
Por cábala.
Por cábala.
Precisamente, para evitar cualquier dificultad, para prevenir.
Exactamente, porque las cábalas existen.
Exactamente, claro.
Qué bilardista este grupo.
No. Hay debate interno, hay debate, hay polémica, pero las cábalas existen. Juan Manuel Carr, ya te hiciste oír, pero ahora queremos saber qué tema vas a tratar hoy.
Vamos a hablar del Uruguay, que ha votado. Ganó la calle Pou, que no es una calle, es un presidente, y tuvo una gran elección el Frente Amplio. Gran elección el Frente Amplio, encima de los 49 puntos. O por ahí exactamente, vamos a hablar de qué nos deja este fue un plebiscito, una consulta popular, qué nos deja para pensar el año 2024, así las próximas presidenciales en el Uruguay y qué está pasando en ese país hermano, Mario.
Está muy bien. Mariana Fossati, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a invitarles a que se comuniquen con Gente de a Pie. Pueden elegir sus temas para el próximo jueves. No todos entran, eso es necesario decirlo. 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, por escrito a través del WhatsApp, 1165-840870.
Contame, por favor, porque mi memoria corta anda fallando, ¿cuál es el tema de mi editorial?
Ahí vamos. El proyecto del Senado, fugadores y lavadores en la mira.
Eso era memoria corta, anticipo, y luego entro en materia. Es cierto, vos sabés que a cierta edad te acordás mejor de las cosas que ocurrieron hace más tiempo. Por ejemplo, Sergio dice, fue hace 40 y lógico, ayer, o sea, eso es fácil de acordar. Ahora, ¿qué almorcé hoy? Eso, ahí surge la dificultad. ¿De qué era el editorial? Editorial, si me acuerdo. Y marcaré apenas unas líneas, cuestión para seguir discutiendo. Se conoció un proyecto del bloque de senadores del Frente de Todos, al que con presteza el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, por intermedio de la vocera presidencial, le dio un aval, dijo que me parece un muy buen proyecto y demás. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto, para usar una expresión, cuando uno no sabe cómo explicar algo, es complejo. ¿Viste? Esto es complejo. ¿Sabes qué quiere decir? Que no sabe nada.
Que tirás la pelota a la
tribuna. Claro, exactamente. El proyecto lo que pretende es, en sustancia, como medida y como mensaje, y esto es lo que me parece importante, es decir, hay una deuda externa enorme, hay un pago con el Fondo Monetario, hay que afrontarlo porque eso se acordó, más allá que buena parte de los senadores y senadores del Frente de Todos están en desacuerdo, pero ya está aprobado, que lo paguen los que fugaron y evadieron. O sea, los que violaron las leyes argentinas mandando divisas al exterior. La impresión que quiero transmitir en un tema que vamos a seguir tratando, y voy a confesar, estuve leyendo el proyecto, que es largo, por lo menos una parte, lo leí en diagonal, lo leí, digamos, no lo leí con todo el detalle que debe haber, un periodista que trata de conocer estos temas, y menos un abogado que debería saber y no es especialista en esa materia, lo vi un poco, me deja unas cuantas dudas técnicas, políticas me deja menos. Entonces voy a lo político, que es fácil, lo que el proyecto quiere es emitir una señal, decir, en la Argentina hay una cantidad pasmosa, lo sabemos, de fugadores de dinero y muy posiblemente de lavadores de dinero que se han llevado una cantidad de plata de modo ilegal, y entonces ellos tendría que haber un accionar fuerte del Estado para que devolviera plata y se aplicara a pagarle al fondo. Y a partir de ahí empieza una serie de discusiones que te doy en punteo nomás y que iremos recorriendo después. Primero, ¿qué es esto técnicamente? Ayer la vi a Juliana Di Tullio recorriendo a la senadora, brillante cuadro, notable cuadro político del Frente de Todos, recorriendo canales de televisión y radio y explicando, y ahí quedaba un bache. ¿Es un blanqueo? No es un blanqueo exactamente. ¿Por qué? Porque los blanqueos son voluntarios. O sea, los blanqueos son gente que algo hizo mal, ¿no? Que evadió por lo menos, y que reconoce, pide perdón o amnistía y se le da a cambio de que garpe algo. El blanqueo es una inmoralidad. Es una inmoralidad consentida. ¿Por qué se hace? Lo hacen todos los gobiernos, prácticamente todos en Argentina. Lo hizo el de Cristina, con Axel Kicillof, claro que sí. Lo hizo Macri, por supuesto, mucho peor. No voy a entrar en el detalle de eso. En este momento fue peor porque hubo facilidades o ventajas para la propia familia. Eso lo pervirtió. El resto de la inmoralidad es parecida. O sea, vos decís, bueno, hay gente que cumple, y cumple, y cumple, y hay gente que no cumple, y va a pagar menos porque trae la guita. ¿Y por qué se consuma la inmoralidad? Para producir, entre comillas, otro bien, que es que la plata entre, se afecte a tales fondos, y por eso muy a menudo los blanqueos se destinan a fines especialmente valorables, a políticas sociales, a construcción, no tiene que ir a rentas generales, tiene que ir a un lugar porque, bueno... Es política, es pragmatismo, tiene sus más y sus menos. Pero esto no es un blanqueo porque puede funcionar en parte. Vos, si tocás la corneta, decís, bueno, todo lo que tienen guita afuera van a tener que pagar entre un 20 y un 30%, los vamos a ir a buscar y si tardan en pagar van a pagar más y aparte si tardan en pagar le pueden caer otras sanciones. O sea, puede funcionar como blanqueo si los interpelados, qué palabra puedo interpelar, no me gusta usarla, pero sí, las personas concernidas y aquellas que les puede tocar, se dan por notificados y ponen la tarasca. La pondrán, es un poco caro para blanqueo, ¿no? O sea,
el 20%.
Sí, 20%, es decir, no ha habido, en Argentina ha habido blanqueos para rifar, ¿no? De nuevo, se han hecho muchísimo, nunca con una tasa tan alta, porque es muchísima guita, veremos. ¿Es un impuesto? Los autores dicen que no es un impuesto. Si fuera un impuesto, toparía con un primer problema, que yo creo que tiene igual. Lo digo todo esto un poquito condicional para conversar, que es que en general los impuestos tienen que entrar por la Cámara de Diputados, donde están los representantes del pueblo y no los representantes de la provincia. Esto es constitucional, no da para mucho. Esto es un impuesto, si no es un impuesto, para mi gusto se le parece. Que hablen los fiscalistas. Hasta ahora los que hablan son... Está muy sesgado por pertenencia, son lo de Juntos por el Cambio, o algunos muy afines al Frente de Todo. Yo esperaría esa discusión. A mí, en principio, desde mi lectura, me da raro que arranque por el Senado, pero es una cuestión a discutir. Otra cuestión que hay, eso es más política, es práctica, es, bueno, ¿se conseguirán los votos? Bueno, eso, entre por donde entre, la gran dificultad está en diputados, aunque en el Senado también faltan votos, eso habría que ver, pero es otro punto. ¿Cuál es la virtud? Es decir, ¿qué es lo interesante entonces? Hay quien dice, la AFIP puede investigar eso, el Banco Central puede investigar eso, la Unidad de Investigación Financiera, que es un organismo muy técnico, que a veces labura muy bien, puede averiguar eso. Averiguar eso es sencillo y dificilísimo, porque hay el sistema financiero internacional está urdido para facilitar ese tipo de maniobras que se implementan a través de estudios jurídicos y estudios de contadores, testaferros, paraísos fiscales, plata que va, plata que viene, plata que se esconde.
Leyes.
¿Cómo?
También leyes que ayudan.
También leyes que ayudan, claro que sí. Pero básicamente una estructura fáctica. Digo, hay de todo. Pero básicamente hay una estructura fáctica que está muy bien armada, porque está armada por profesionales que se llevan muchísima guita. Entonces es difícil averiguar, lógico. Hay otra cuestión, que es que la plata básica, es decir, de lo que estamos hablando, ¿puede haber plata fugada que esté en la Argentina? Puede haber. O sea, es decir, basta con que vos la hayas acaparado y no la declares. Pero en general, lo que se está mirando es la plata fugada que se ha ido fuera del país. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es fugar y qué es lavar? Fugar es evadir, de algún modo. O sea, fugar es no es tener fondos por los cuales tenés una seria responsabilidad de básicamente pagar impuestos y no lo haces. Esto es fugar dinero. ¿Qué es lavar? Lavar es volver a entrar la plata al circuito productivo para poder vos seguir haciendo negocio. Vos escondés tu guita y después volvés. ¿Cuánta plata se lava en el mundo? Muchísima. ¿Por qué? Porque se fuga muchísima. Porque hay muchísima evasión, porque hay muchísima corrupción, y porque los evasores y los corruptores no son ahorristas serenos, como podría ser un tío de uno, alguna persona, y decir, no, yo me fané 6 millones de dólares y lo dejo ahí a plazo fijo en Delaware, en las Islas Caimán, no sé, Luxemburgo, y ya está. No es así. ¿Qué quiero hacer con esa guita? Maguita. ¿Para qué? Para tener maguita, para tener más poder, y el día de mañana, eventualmente, fugar. Ahora, entrar esa plata requiere una connivencia con el sistema financiero. O sea, el sistema financiero te tiene a ayudar a traer esa plata y a blanquearla. ¿Qué quiere decir blanquearla? A través de algún resorte que aparezca en el circuito legal. ¿Y cómo haces eso? Garpándole a alguien a quien te ayuda. Desde luego, el sistema financiero, a veces el sistema productivo. Eso yo, por ejemplo, Sergio y yo ponemos un kiosco,
sí.
Por ejemplo, en el Sahara, para vender sobre todos.
Y papas fritas en caliente.
Y anchoas, como decía mi amigo el Chacho Alba. Y anchoas. Ponemos el kiosco. Un chico, un kiosquito, un gazebo, yo qué sé, fue un kiosco. E invertimos 6 millones de dólares. Si ponemos 6 palos verdes.
No es mucho.
Y es por ahí, pero ayudamos a alguien que tenía 6 millones de dólares afuera. Y el que entra pone los 6 millones y dice, estoy perdiendo plata, que ellos los traen y los empieza a reciclar. Entonces, lavadores y fugadores. Muchísimos fugadores son lavadores. El sistema financiero internacional tiene como una función clave lavar dinero. Lo que hace este proyecto es poner luz sobre todo eso. La técnica legal para discutir, ¿cómo que no? El mensaje político fortísimo. Y tiene que ver también con algunas deudas que puede tener el Estado argentino respecto a estas investigaciones, que aclaro, y lo digo en serio. Primero, puede faltar voluntad en algún organismo, puede faltar destreza en algún organismo, es dificilísimo. Es dificilísimo, porque estás jugando, es Weinfeld, jugando contra un equipo de la NBA. O sea, los otros tienen todo, tienen el poder, tienen la destreza, tienen gente puesta, y el Estado tiene menos recursos, y esto vale para el Poder Judicial como para los poderes ejecutivos y los legislativos también. De cualquier forma, el dedo en la llaga, eso es lo interesante, se armó la discusión, y uno dice siempre, cuando le pegas, uno le pega al chancho para que aparezca el dueño, los dueños ya están apareciendo.
Recuerden que nos encuentran en Facebook, estamos ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar momentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Acá me sopla Sergio, me sopla bien, pero vuelvo después, porque me hablé con Mariana, que no dije nada de la figura del colaborador, que es central, que es Vaz, que es uno de los núcleos de esto. Después lo charlamos dos minutitos. Ahora vamos a presentar no sé cuánto, ya ni llevo la cuenta, el diario de viaje de Mariana Enrique. Número 8. ¡Ocho! ¿Se acuerdan de Riverito? ¡Qué sí. grande! ¡Qué grande! Bueno, el diario de viaje número 8 desde Barcelona. Ahí está, Mariana Enríquez contando alguna, contando entre otras cosas qué distinto es el sur de Europa del Norte, cómo la están pasando en España y varias cosas más. Acá la escuchamos a Mariana.
Bueno, sentada, Mario, compañeros, Barcelona, ya casi terminando la gira. Muy grato estar en Cataluña, muy grato estar en Barcelona, es un poco como volver a casa, volver al idioma, etcétera. Acá es una ciudad con la que uno tiene una relación, o yo por lo menos tengo una relación muy, no sé, muy cómoda. Así que es el tramo final, está entre una de las últimas entregas, no tiene tanto contenido político sencillamente porque acá no... La guerra, o sea, todas las cuestiones que se ven un poco más en Europa del Norte se viven de otra manera. La gente está en un momento muy, muy de estar en la calle, muy de salir, porque sigue estando la pandemia, pero ya casi no se sienten sus efectos. Hay gente enferma en todas partes, pero en general la gente lo tiene muy leve, ya no hay que hacer cuarentena siquiera. Si uno tiene síntomas, se queda en su casa como se quedaría con una bronquitis. Es muy particular lo que está pasando. Yo estuve en una charla con Rodrigo Fresán, que acaba de sacar un libro que se llama Melville, que es un libro, Melville, como los que les guste la literatura les sonará, es el autor de Moby Dick. Pero el libro de Rodrigo es sobre el papá de Herman Melville. Y es un libro muy curioso porque es un libro sobre la creación, en cómo se forma un escritor, cómo se relaciona el escritor con su padre, de dónde vienen ciertas excentricidades, ciertos demonios de un escritor, cómo los exorciza. Está súper bien escrito. Bueno, es Fresán, ¿no? Es como, no sé, además yo lo quiero mucho a Rodrigo. Después hubo algunas lecturas, ahora justo les estoy hablando después de presentar un libro que hice en colaboración con un ilustrador argentino que es Jorge Alderete, que vive hace 20 años o más en México, que se llama El Año de la Rata, que es un... me estoy haciendo mucho autopromo, pero estoy como así acá, que es un libro muy peculiar que armamos durante la pandemia, ilustrado, que no tiene nada que ver con la pandemia. Le digo, lo armamos durante la pandemia porque ese fue el momento histórico donde lo hicimos y fue un poco para escapar, sobre todo del primer confinamiento. Y se nota mucho que es un libro armado durante la pandemia, pero al mismo tiempo no. O esperamos que no. Ya después tengo dos lecturas más y me vuelo para casa, así que las próximas salidas van a ser salidas de otro modo. Impresionante la diferencia entre el norte y sur de Europa en todo sentido. Aunque en Barcelona está haciendo más frío, tengo más frío acá que en Noruega. Son las cosas que me pasan a mí. Ahora me voy a dormir, ya es de noche, y mañana me voy a enfrente a comprarme unos... Tengo una disquería de vinilos enfrente y me voy a comprar un simple de Rafael y un simple de Nada, que es una... Se llama Nada como la Nada, una cantante italiana que tuvo una carrera en San Remo y después se recicló en Gran Dama de la Canción. Anoche fueron los Oscars. No tengo mucho para decir del tema de los Oscars porque... Acá son durante, así que los dormí. Debe ser la primera vez en muchos años que no tengo mucho de los Oscars, pero una de mis mejores amigas cubre los Oscars y es programadora del Festival de San Sebastián, así que la veré mañana y en la próxima entrega por ahí les puedo hacer un breve resumen de lo que es un periodista español viendo los Oscars toda la noche y transmitiéndolos en vivo desde la radio sin dormir. Hoy están todos, uno podía distinguir a los periodistas españoles que cubrieron los Oscars porque toda la gente zombie que andaba por la calle. Así que bueno, ya pronto de vuelta en la patria, que se extraña y que no se extraña, ¿no? Viajar es lindo. Va a haber quizá uno o dos partes de viaje antes de regresar a casa. El último de los eventos me lo hace una escritora española, la de entrevista, que se llama Laura Fernández, que espero que cuando editen su novela, que se llama La señora Potter no es exactamente Santa Claus, sea un éxito absoluto en la Argentina, porque es una de las novelas más lindas y más emocionantes y más tiernas y más complejas que leí en muchísimo tiempo. Así que, bueno, un poco de todo en esta entrega y bueno, acá estamos. Hasta la próxima. Adiós.
El diario de viaje de Mariana, con recomendaciones de libros, incluso alguno que todavía no salió. La señora Pota no es exactamente Santa Claus, es un título descomunal, ¿no? De por sí, ¿no? Es un precioso título. O sea, Mariana dice, bueno, cuando salga prestaremos atención. El libro de Rodrigo Fresán ha de ser un gran libro. Fresán es un gran escritor, tiene su volumen, ¿no? Es decir, tiene muchísimas páginas, hay que leer.
Me gustó que Mariana dijo, muy prontito estaré de nuevo en la patria. Sí. Que lo diga así.
Eso, digo, Mariana, la influencia de Jorge Dorio sobre Mariana.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Estaba que no sabía qué hacer, ¿viste? Cuando ya no ves nada allí.
Y esta mujer me dice, le presto mi celular, así puede llamar a su casa.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Radio Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Buenas tardes. Bueno, si los evasores que se llevaron el dinero, los dólares, al exterior y lo tienen guardado por ahí, es un delito. Si es un delito, debieran ir presos.
Nos vamos a ir al informativo de las 3:30 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional hasta las 5. Estamos con ustedes en Gente de a pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Música en Gente de a pie va a cantar Julia Elena Dávalos de Tormo y Buenaventura Luna, Puentecito de mi Río.
La dulce paisanita que adora el corazón. amor y a mi fe. Pero yo he de vencer a este río y otro puente sobre él tenderé. Y otra noche cantando, cantando, ay, Sanita, a tu lado volveré. Y otra noche cantando, cantando, paisanita, a tu lado volveré. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que en mi platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mis besos, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Gente de a pie. Hasta las 17.
El 29 de marzo de 1982 ni siquiera se comían ñoquis, ni quiero decir, se podían comer, pero ni, hasta donde sé ni siquiera existía la tradición o algo así, pero algo se estaba cocinando, Sergio.
Exactamente, se estaba cocinando el 30 de marzo. Pero hay un tema acá, que por lo general cuando a alguien le preguntan cómo fue que cayó la dictadura, por qué se fue la dictadura, muchos ponen el tema de Malvinas, ¿no? La derrota de Malvinas, que sin duda una derrota militar para un gobierno militar es insostenible. Ahora, tal vez en parte esa guerra que pareció hecha en cierta forma para darle continuidad al gobierno militar, esconde otra historia de la dictadura, que es la de la resistencia de los trabajadores, que no necesariamente era una lucha cívica en el sentido de queremos democracia y no dictadura, era una lucha por la supervivencia, por las condiciones económicas, todo mezclado, pero obviamente entre 1976 y 1977, que fue la etapa más feroz de la dictadura, donde hubo más asesinatos, etcétera, etcétera, la relación de fuerzas era más que desfavorable, sobre todo si tenemos en cuenta que se secuestraron delegados, que gran parte de los desaparecidos son trabajadores, pero hubo un tipo de resistencia. De esto da cuenta un trabajo de Pablo Pósiso, justamente La resistencia obrera a la dictadura militar, que tomó la forma de trabajo a tristeza. Es raro, ¿no? Ya no se habla de trabajo a tristeza. Trabajo a reglamento, sí. Ese es más común. Quite de colaboración y sabotaje. O sea, no podés ir de frente, pero sabotear siempre se puede. Y los resultados se hicieron sentir, porque, por ejemplo, a fines de 1976, la empresa Renault anunció que su producción había bajado un 85% por problemas permanentes en la cadena de montaje, que no terminaban de entender de dónde venían. La siderúrgica Dalmine habla de que el 30% de las chapas estaban fisuradas. El 25% de los autos que producía General Motors salían dañados, sin olvidar la inventiva que tuvieron algunos obreros. Por ejemplo, cuando hubo una medida de fuerza en la fábrica de Mercedes-Benz, entraron las fuerzas militares y a los obreros lo que se les ocurrió es cantar el himno, y ante el canto del himno el militar se detiene y se pone firme.
Eso se hacía desde largo tiempo atrás contra otras dictaduras y contra la represión en particular. Yo lo recuerdo, alguna vez exitosamente y en otras locanas. Yo recuerdo contra la Lacana directamente, y una vez locana dejaron de parar y listo, claro. ¿Por qué te pasa? Porque aparte, digamos, hay que reconocer que desde las bases a veces cantamos el himno y le tiramos cosas. Obteníamos una ventaja deportiva que la Cana no soportaba.
Claro, no es como tener ajo frente a Drácula, ¿no? No. El himno, bien. En octubre de 1977 ya la cosa se empezó a poner más activa. Ocurrió una oleada de huelgas al margen, en muchas de estas, de las direcciones sindicales, que resultaron en la renuncia del ministro de Planeamiento, el general Díaz Bessone, y frenaron un poco el ritmo del plan militar. Un año más tarde, la revista Mercado registraba que 1.000 que hubo 1.300 conflictos y medidas de fuerza durante 1978, solamente en la provincia de Buenos Aires, y la revista señalaba que la mayoría de estos conflictos no trascendían a la prensa y al mismo tiempo eran en general pequeños y de corta duración. Algo que se puede organizar rápido y desmantelarlo rápido. En enero de 1979 ocurrió la primera toma de fábrica desde 1976, cuando el día 27 entraron en conflicto los obreros de Aceros Oler. Durante los primeros días de 1979, que es un año clave en la resistencia contra la dictadura, los cálculos basados en medida de fuerza que se reportaron en la prensa, o sea que necesariamente menos de los que hubo, ya hablaban de la pérdida de 500.000 días hombre. Esta es una época en la que se decía hombre, vamos a decir, 510.000 días trabajadores, de paros. Y es así como llega, en 1979, el 27 de abril, la Jornada Nacional de Protesta, llamado por un sector ya de la dirigencia sindical que se estaba animando. Esta huelga, que fue declarada como huelga general, y obviamente no fue huelga general, sin embargo, la comisión, lo que existía en ese momento, la comisión de los 25, dice que llegó a haber un 40% de la fuerza laboral que se pudo detener, es decir, que hizo paro, pero la importancia que tuvo, más allá de este número, fue la adhesión que tuvo de otras maneras, es decir, gente que por ahí no paró, pero de alguna manera hizo sentir su adhesión a esta medida de fuerza. Ya para 1980 tenemos otras tomas de fábrica, la fábrica Deutz, la Cantábrica, Sebel, Merex, con paros coordinados por la comunidad y los trabajadores. Tenemos dos, uno en Tafí Viejo y otro en el ingenio Ñuñorco, que tiene la palabra Ñuñorco dos características. Tiene dos ñes, no debe haber otra palabra en todo el idioma con dos ñes.
Es una afirmación ñoña.
Claro, el ñoño, el amigo del chavo. Y esto fue en Tucumán, así que Tafí Viejo, Ñuñorco, dos lugares en donde la comunidad, el pueblo, acompañó al paro de los trabajadores. Después empezó a haber coordinadoras gremiales clandestinas, por ejemplo, en los subterráneos, entre los marítimos, y también acciones legales. A veces toda la acción que hacían los trabajadores era legal, como por ejemplo los gremios del Estado o lo de los transportes, y directamente movilizaciones, como en Deutz y la Cantábrica. Y a esto se agrega otra modalidad, que es el paro sorpresivo, cuyas características tenían que ser que sean corta duración, sorpresa, bueno, un paro sorpresivo, si no es de sorpresa, no está cumpliendo su objetivo, sorpresa, y niveles de organización muy alto, porque hay que comunicárselo a todos los compañeros sin que se enteren, no digo la patronal, sino directamente la policía y las fuerzas represivas. Otra huelga general ya, 1981, que fue la continuación de los conflictos que vengo apuntando, más el hecho de que muchos sectores de la dirigencia sindical se empiezan a animar, aquí cumple un rol muy importante Saúl Ubaldini y la CGT Brasil frente a la otra. ¿De esto vas a hablar mañana, Mario, del 30 de marzo?
Al compás del tamboril, CGT hay una sola.
Bien, adelanto exclusivo de Gente de a Pie, mañana sí. En Gente de a Pie. Sí. Bien, entonces, 1981, una huelga ya más importante, con movilizaciones acompañando a esto, e incluso toma de fábrica, hasta que se desemboca en el hecho máximo, que es de lo que va a hablar mañana Mario, de resistencia de los trabajadores, que es la marcha del 30 de marzo del 82. Ahora, todo un debate que quedó tapado por las circunstancias tiene que ver con qué hizo que la dictadura tome la medida desesperada de tomar las Malvinas, qué fue resquebrajando a la dictadura, porque a veces cuando uno habla de la imposición de un plan económico, solamente habla de los que quieren imponer el plan económico, pero a veces la imposibilidad de aplicarlo o no, no tiene que ver con que el plan sea bueno, sino con cierta resistencia que puede haber desde el otro lado. Y una de las cosas que ahora empezaron a ser estudiadas, y me parece muy interesante, es las mujeres en la resistencia obrera durante la dictadura, porque ya tenemos, por ejemplo, con fecha junio del 79, que el enorme deterioro de la situación económica de los trabajadores hizo que muchas más mujeres se tengan que incorporar al mercado de trabajo. Por eso nos llama la atención que esto de que al principio era como ayuda, ahora empezó a ser permanente, y empezó a ser como una de las grandes demandas en los sindicatos y en casi todas las fábricas, el tema de las guarderías. Esto es una una especie de demanda que tiene que ver con lo que estaba pasando. Las mujeres se estaban incorporando masivamente al mercado laboral y, por ejemplo, la huelga de Swift ese año, el frigorífico, que era estatal y se quería privatizar, tuvo un enorme acompañamiento del pueblo de Berisso y un protagonismo de las mujeres sobresaliente, porque participaron más mujeres que hombres. La huelga duró 32 días, fue el año 1979, y estamos hablando de plena dictadura militar. Son cosas que por ahí no se ha hablado tanto, y al mismo tiempo esta fábrica tenía una larga tradición de lucha, que se había interrumpido durante 3 años por el tema de la dictadura militar, y luego de nuevo surgió. Había, por ejemplo, unos afiches que circulaban por ahí que se llamaba, ya en el mundo de los bancos, ¿no?, Amiga Bancaria. Circulaba un panfleto, Amiga Bancaria, y le hablaba a las mujeres trabajadoras, y de la mujer trabajadora quería ir hacia el resto de toda la comunidad. En el mismo boletín que habla de Amiga Bancaria, decían como cosas como esta: queremos la unidad y la confraternidad de la mujer bancaria, queremos partir desde la mujer y llegar a todos los bancarios, nuestro fin es la gran amistad de la familia bancaria. Y otra de las formas que muchos encontraron de hacer participar a la gente que por ahí no participaba en el mundo sindical por miedo, por falta de costumbre, era la organización de asados y partidos de fútbol. Parece un hecho absolutamente fuera de lo que es la lucha sindical, sin embargo, a conciencia se organizaban esos asados y esos partidos de fútbol, porque ahí se empezaba a hablar, se empezaba a organizar, y finalmente muchas de estas medidas de fuerza surgieron de este tipo de actos. Hubo resistencia a la dictadura militar de los trabajadores, no enorme, no una efervescencia multitudinaria, pero el 30 de marzo se fue gestando así, de a poco.
Impresionante, preciosa, preciosa columna, lindísimo recorrido que es decir, no quiero, no voy a anticipar lo que voy a decir mañana, que va a tener poca novedad y poca belleza, tal vez comparado con lo que vos dijiste, pero hay algo que sobre el final que comentaste, algo que es una cuestión para pensar, para repasar, qué sé yo, que es cómo se sobrevive en el exilio interno. O sea, cómo se sobrevive, más allá de cómo se resiste, inclusive, cómo se sobrevive. El hecho de reunirse es un hecho muy fuerte, porque las dictaduras te repliegan, te repliegan a la vida privada, te encierran, te da miedo de salir de noche y demás. Y encontrarte, participar, es algo fundamental, es algo que también te ayuda a sobrevivir. Cuando hay un momento que ocurre y que transcurre mucho, y con las dictaduras más, un momento, cualquier realidad oprobiosa en la cual vos pensás que no va a terminar nunca. No termina nunca, es así. La historia siempre te dice que todo termina, pero puede no terminar en el exiguo margen de tu vida, que no va a terminar nunca. Y entonces, el hecho de confluir es súper importante. La huelga, un solo comentario acerque para que termine, la huelga, participé a mi modo, como pude, tanto de la huelga del 79 como abogado, que eso era una cobertura mínima, qué sé yo, y de la formidable movilización de 1982. También como abogado, pues salí de mi estudio, me aflojé la corbata y salí con un compañero que ya no está más, y salimos a que nos dieran nomás, que nos apalea. Pero en el 79, por ejemplo, bueno, la calle no estaba tomada. Hubo a ver paro en los lugares de trabajo, eso es muy difícil de medir. Pero era otra cosa. Ahora, había que bancarse hacer una huelga en ese momento. Y había que bancarse algunas cuestiones prácticas, que ahora son asombrosas. ¿Cómo hacías para comunicarte en ese momento? ¿Cómo hacías para juntarte cuando no había celulares, no había teléfono público, no había nada? Digamos, ¿cómo hacías? ¿Cómo te rebuscabas con eso? ¿Cómo luego velabas para saber quiénes habían sido detenidos o no? Una locura. Recuerdo que tengo, sí, de esa huelga del 79, eran los sindicalistas que nos enseñaban, a muchos. Había abogados que tenían un larguísimo recorrido, abogados que tenían enorme participación, que sabían muchísimo, no era mi caso. Y lo que nos enseñaban algunos dirigentes sindicales a cómo comportarnos después. O sea, cómo íbamos a hacer después para buscar a la gente, para presentar, para saber si había habido detenidos, si no había habido, cómo hacerlo y demás. Nos aleccionaban y, bueno, la diferencia entre un hecho practicado por quienes tenían algún grado de militancia, mayor algunos, menor teníamos otros, y lo que fue un hecho de masas, como fue el 30 de marzo.
Sí, dos cosas que se me
ocurren. Yo tengo algo más.
Ah, por favor.
No, no, pero sí, es sí, mínimo, Juan, es diga. Mínimo. New York, usted dijo que es la única palabra con doble ñe. Ñoño es la otra palabra.
Es lo que le dije yo.
No te escuché.
Ah, claro, claro. Hay que pasar más vos, hay que estar más despierto. Soy, yo le dije, esa es una afirmación ñoña, le dije yo. Y eso es una frase de doble sentido.
Usted estuvo muy astuto, güey.
Y nunca ñoño.
El niño Juan.
Yo fui poco ñoño en este caso.
No, una de las características que ocurren en periodos como la dictadura es que muchos trabajadores entran en estado de depresión. Claro. El estado de depresión es la soledad. Claro. Es la soledad. Y se sale de esa soledad. Por eso a veces da tanta alegría la lucha, porque uno se siente de nuevo parte de una comunidad mayor y eso contiene mucho.
Sergio Viñeki. Y seguimos acá entonces con Juan Manuel Carg hablando, cambiando, así la actualidad es así. este es el ritmo de la actualidad. Íbamos a hablar del cachetazo que le pegó no sé quién, no sé ni cómo se llama.
Ya hablaron en todos lados.
Ya hablaron en todas partes, pero sí. Por eso me da vergüenza, ¿no? No discutimos
qué
acá.
Qué puñete, ¿no? ¿Qué no, puñete?
¿Qué opinamos?
¿Qué opinás, Mario? ¿Se puede...?
Estoy en contra de todo. Como casi siempre.
Bien, bien.
Pero prefiero que me cuentes qué pasó en el Perú, porque sabemos, en el Perú, cada 15 días le hacen juicio político al presidente, más o menos. Y el presidente va zafando.
Sí.
¿Y qué pasó esta vez?
Zafó, ¿no? Zafó. A ver, yo veía algún graf ahí de la televisión que decía zafó por un voto. No es así, no. Ajá. Zafó por un voto. Hubo 55 votos para destituirlo, 54 en contra de destituirlo, y 19 abstenciones. Ah. Y para destituirlo hacía falta 87 votos, ¿no? Es decir, que no llegaban con los números. Pero como vos decís, es un país donde es bien complicado, ¿no? El trabajo de ser presidente es el trabajo más complicado del país.
Cuesta un Perú.
Cuesta un Perú. Un comentario ñoño de Sergio. Y el propio Castillo fue a defenderse. Porque este señor, que oscila, ¿no?, en términos ideológicos, que uno no le toma mucho el pulso de dónde viene, hacia dónde va, pero que está zafando, tiene la contra de los principales grupos económicos concentrados del Perú y también los medios de comunicación, ¿no? Y él dice, estos medios de comunicación, particularmente algún conglomerado mediático, también está en contra de mi gobierno, y a partir de esto, quienes me quieren acusar de, escuchá la figura, incapacidad moral permanente, es una figura que se viene utilizando mucho en el Perú, incapacidad moral permanente, o sea, puede atribuirse cualquier cosa a esa categoría, y él dice, se aplica azarosamente, en mi caso, a partir de un sector de los medios, se compra esa opinión y se defendió. Si querés, vamos a escuchar al profesor Castillo porque es interesante lo que afirma.
La vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente, pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa. En la moción, en debate, solo encontramos dichos, sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento en los hechos y en el derecho. Además, un hecho que ha llamado poderosamente la atención es que la moción se ha elaborado considerando principalmente reportajes periodísticos, tendenciosos, contradictorios y sin corroboraciones. No hay ningún medio probatorio incorporado y que acredite alguna irregularidad. Todo su relato se basa en versiones de ciertos medios de comunicación. Esta moción es el mejor ejemplo de cómo el juicio mediático ha logrado que se admita una moción de vacancia.
Juicio mediático, ¿no? Interesante categoría, que además, si vamos a la historia breve latinoamericana de estos últimos 15 años, estaba pensando, Dilma en Brasil, no había delito, ¿no?, comprobado sobre Dilma, de hecho ahora salió un fallo de la justicia que tiene que ver con eso, con las supuestas pedaladas fiscales de Dilma, que era una especie de maquillaje fiscal, no se pudo comprobar delito, pero se la juzgó ideológicamente, es decir, hubo un bloque de diputados y senadores, entre ellos Bolsonaro, acordate que Bolsonaro vota para que destituyan a Dilma en nombre del torturador de la entonces presidenta de Brasil, una etapa muy oscura para el propio país. En Paraguay, Fernando Lugo se lo había acusado de hacer un evento con banderas del Che Guevara, ¿no? Una acusación absurda, un golpe parlamentario exprés. Bueno, esto que vemos que en Perú, por ahora, el profesor Castillo viene zafando, pero que la presión es cada vez más consistente, ¿no? Y que quieren, obviamente, finalizar su gobierno y que después tenga la misma suerte que él, por ejemplo, su vicepresidenta, porque quien va a ocupar el cargo en caso de que él sea depuesto es Dina Boluarte, que obviamente, siguiendo la tradición política peruana, si lo fagocitan a Castillo, a Boluarte la van a fagocitar en minutos o la van a intentar cooptar políticamente. Entonces, hablamos, Mario, de un sistema político que ya hay que complejizar, hay que cuestionar, ¿no? A la distancia uno no tiene que intervenir sobre otros sistemas, porque cada país hace lo propio, pero es indudable que hay serias dificultades, ¿no?, con la gobernabilidad en el Perú y que, evidentemente, para toda la clase política, te diría, para todo aquel que quiere llegar al máximo cargo, es un trabajo verdaderamente sinuoso, ¿no?, ejercer la primera magistratura de ese país.
Por ahora zafó Castillo y uno ya piensa, ya la oposición debe estar preparando.
8 meses va, ¿eh?
8 meses, 2, bueno, párenla, van a parar seguramente, no. Juan Manuel Carr vuelve en un rato desde Uruguay, viajero el hombre, ¿eh?
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? Te quería contar...
Ya sé. Voy a ser abuela.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
El 30 de marzo fue bravo, ¿no? Bueno, nos animamos a salir un poquito, ¿no? Corrimos a la tarde y corrimos a la noche, me acuerdo, porque la represión también siguió. Increíblemente estaba Don Atahualpa Yupanqui en el hall del San Martín y muchos no pudimos llegar porque Rodríguez Peña y Corrientes nos pararon. Fue tal la represión de la noche que era increíble, se metían en los bares y todas esas historietas. Bueno, historias tristes que pasaron, ¿no? Pero un recuerdo que seguramente Viñez que lo va a recordar muy bien.
Buenas tardes, compañeros. Para el jueves yo solicito de la orquesta de Osmar Maderna, Lluvia de Estrellas. Hace un mes, compañeros, acuérdense de mí. Gracias, mi nombre es Ana. Ah, quería decir que digamos que esto que tienen la plata en el exterior, en los paraísos, platita que ganaron con el trabajo de nosotros, los laburantes, y está bien que devuelvan un poco.
Damián Chavarría nos escribe a nuestro WhatsApp. Hola, gente linda, un pedido para el profe Viñeschi que hable sobre Rodolfo Kusch, a quien descubrí hace poco. Es interesante recordarlo, sobre todo por su legado.
Hola, habla Oscar de las Islas del Tigre. Hace 4 minutos se largó torrencialmente la lluvia acá y las aguas de los arroyos están secos, vacíos. Bajante total del Río de la Plata. Agua de arriba viene, torrencial y viento, ¿eh? Lindo programa, hasta luego, Oscar del Tigre.
Ángel Bruno en nuestro WhatsApp, buenas tardes. Siempre soy redundante, dice, pero el programa está siempre muy bueno. No me acuerdo el nombre del tema, pero hay una parte que dice y los humillados que no paguen más, y menciona a todos los que sí tienen que pagar. Esto por el tema del editorial, es Cebollita y Huevo, de Jorge Marciali.
¡Epa, la canción! ¡Epa! ¿Cómo era? De volea la pegó, ¿eh? Ojo. Yo ya iba a googlear.
Vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y luego volvemos y seguimos hasta las 5 con más gente de a pie aquí en la Radio Pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Luciano Chiquito Profili. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Seguimos con esta consigna folclórica y tanguera.
Sí.
Esta relación que a veces es promiscua, a veces es amistosa.
Lo promiscuo me quedó, me dejó preocupado un poco.
Es así, porque
estamos en horario de protección al menor.
No se preocupen, no van a ver nada.
Porque dijo no se hagan ilusiones.
Haya, que no,
haya,
por eso, no van a ver nada que no hayan visto ya.
Yo al menos, todo lo que diga puede ser interpretado en mi contra, no digo.
Soy de una época en la que había bateas que uno iba a comprar los discos. Si uno va por acá a algunas disquerías que todavía existen en Buenos Aires, en algunas ciudades de todo el país también, busca la batea y está folclore en un lado, tango en el otro. A veces hasta dentro del folclore tenés una separación que es el chamamé, que siempre está como si fuese otro género. Y bueno, en este caso, en el caso de la consigna de esta semana, se juntan esas dos bateas, la del folclore y la del tango, y eso no es nada nuevo, porque eso lo inventó Gardel, básicamente, que es el que inventó casi todo lo que vayas a buscar dentro del género tanguero y muchas veces dentro del género de la música folclórica, ya lo había inventado Gardel. Él comenzó cantando música criolla, así se le decía, porque la categoría folclore es mucho más nueva. Y nueva para mí, ¿no? Que siempre tengo el almanaque corrido. Y luego empezó, se dedicó estrictamente a cantar tangos y creó la figura del cantor. Y del cantor nacional, que es el cantor que canta de todo. Música criolla, canta tangos, puede cantar lo que sea. Algo parecido quiso hacer Julio Sosa casi al final de su vida, 2 años antes de morir, en el año 1962... Julio Sosa grabó un disco de folclore y es un disco inspirado en la figura de Gardel. Se llama Julio Sosa canta folclore. Está subido a todas las plataformas para quien lo quiera escuchar de esa forma y si no, se puede buscar el viejo vinilo, ir a la búsqueda de este Julio Sosa canta folclore, que debe ser difícil porque no lo vi nunca hasta ahora en una batea de vinilos usados. Bueno, la cosa es que Julio Sosa ya era el varón del tango, era un tipo recontrafamoso, nacido en Uruguay, ustedes ya saben. Le había hecho frente al Club del Clan, a la Nueva Ola, y tenía casi, dentro del tango, que era un género que venía en baja, casi tanto éxito como la gente del Club del Clan. Y había generado este fenómeno inédito, cantando tangos con una personalidad fuerte. Bueno, decide hacer este disco 2 años antes del accidente en el que murió en el año 64, después de haber pasado por la orquesta de Franchini Pontier, de haber cantado también con Rotundo, de haber armado su orquesta solista con la dirección de Leopoldo Federico. Y él dice en la contratapa del disco: desde niño, cuando sentí aflorar en mí la vocación de cantar y encaminar mis vacilaciones por el sendero del tango, también me atraía la canción criolla. Tal vez haya tenido Gran influencia en ello mi profunda veneración por Carlos Gardel. Eso escribe Sosa en la contratapa de los discos, que es otra cosa linda de andar mirando discos, porque aparece esta data, aparece invitaciones de los autores o de algunos padrinos o madrinas a escuchar a esos protagonistas. Aquí con las guitarras de Héctor Arbelo, cuatro guitarras y un contrabajo, acompañando a Julio Sosa en un repertorio gardeliano.
Tarde en el poniente su poncho recogía, peinando entre sus flecos un copo de arrebol, y el hilo de la noche que nanca se venía, bordaba en seda negra los pétalos del sol. Lloró solo sausales, doblábanse al pampero, y el viejo en las carretas, picando al buey sobó. Atracase a la férrea rejilla del pulpero, haciendo para el viaje su gaucha provisión, balando las ovejas y agrupa la majada, tirando para las casas en busca del corral. Y el tero centinela, soldado de avanzada, vigila que el indiaje no arre un animal. Galandias y zorzales de pechos escarlatas se ven en la espesura del monte vivaquear, colgando de las ramas los palios de sus flautas, cual músicos cansados que vienen a nochear. De pronto allá a lo lejos al tranco acompasado se ve asomar un flete bordeando el cañador, y en él un gaucho triste de negro arrebujado, con porte de hombre nervio, coraje y corazón, puñal de plata al cinto, trabuco amartillado, espuelas nazarenas, sombrero echado para atrás. Allá va Santos Vega, jinete en su tostado, pensando que la vida para él está de más. ¿Quién sabe qué onda pena lo abisma al peregrino, centauro de las pampas, invicto fallador, que solo las acacias y sauces del camino se inclinan para verlo sonreír en su dolor? Más dicen los que saben de amores escondidos, y al gaucho le conocen su indómito valor, que solo son culpables dos ojos renegridos de aquella gran tristeza que aflige al trovador.
Un vals criollo de Eduardo Méndez y José y Luis Servidío, La pena del payador, lo había cantado Gardel en la década del 30, en la década del 60 lo grabó Julio Sosa, recién lo escuchábamos, un disco hermoso donde aparece un Julio Sosa mucho más sobrio que el Julio Sosa tanguero.
Está lindo, ¿eh? Está lindo. A mí sí. Me gusta el Julio Sosa tanguero no sobrio,
te
voy
gusta?
A confesar.
Ah, ¿te gusta?
Sí, sí, me gusta. Pero ¿quién soy
ese
yo?
Ese que anda pechando, o sea, a los tangos.
Algo así.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
La moratoria te permite regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2021 hasta en 120 cuotas. Ahora tenés más tiempo para adherirte. Podés hacerlo hasta el 31 de marzo. Reconstrucción Argentina. AFIP.
Argentina Presidencia. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Homenaje de Radio Nacional a nuestros héroes de Malvinas.
Monzón, Julio César. Morando, Néstor Alberto. Moreno, Waldo Eduardo. Moreno, Ramón Aldo. Moreno, Edgardo Rubén. Moreto, Hugo José. Mota, Oscar Alfredo. Moyano, Sergio Daniel. Müller, René Omar. Muñoz, Juan Carlos.
A 40 años,
nuestros héroes siguen presentes.
Malvinas nos une.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Juan Manuel Carr, con el día mismo de la consulta en Uruguay, el resultado, las repercusiones, las interpretaciones. Te escuchamos.
Sí, señor, se votó, lo habíamos comentado un poco la semana pasada, una consulta popular sobre la ley de urgente consideración, que es un proyecto insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou en el Parlamento, una especie de mega legislación. 476 artículos, se sometían a votación 135, después de que el Frente Amplio haya juntado 800.000 firmas, un evento verdaderamente histórico en su magnitud. ¿Cómo salió? 51-49, Mario. Polarización, escenario de altísima paridad, muestra dos bloques, ¿no? Dos bloques, un país, algunos no quieren esta interpretación de un país dividido en dos, pero efectivamente, si uno mira 51-49, es un país que votó por dos opciones que son antagónicas, distintas, dos mitades, casi iguales, ¿no? Dos mitades casi iguales, ganando el oficialismo todavía. Muy similar la foto al balotaje, ¿no? Al balotaje donde gana Lacalle Pou en ese momento contra Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio. Quiero que escuchemos primero al presidente del Uruguay, porque salió a defender la ley la misma noche del domingo y dijo, etapa superada, ¿no? Como que ya está, terminó todo. A ver, lo escuchamos.
Es una ley pensada para el bien de todos los uruguayos. Estamos convencidos de que es un instrumento, ahora toda la ley, que da más derechos, que da más libertades y que da más garantías. Etapa superada, mañana seguimos con el mismo optimismo, con las mismas ganas, con una coalición que ha demostrado firmeza en la diversidad, y eso es lo que nosotros le hemos ofrecido a los uruguayos en la elección, en la pandemia, en los momentos difíciles, y le vamos a ofrecer en los tiempos que vienen para seguir creciendo.
Bien, fíjate, Mario, el tono, ¿no? La ley está bien pensada, da derechos y libertades, pasamos página y seguimos para adelante. A mí me suena como que falta en esa intervención una idea de mayor diálogo, ¿no? De mayor escucha a lo que acaba de suceder, sobre todo si tenés 49% de la población que ha votado la otra opción. Y te diría, pensando también en América Latina en los últimos años, que este es un fenómeno característico de las derechas latinoamericanas. Lo tuvo también Macri en su momento, acordate. Ganó por una diferencia de 2 puntos y gobernó como si hubiera sacado 60 puntos, ¿no? Pensemos incluso en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un gobierno que ganó por 1 punto y monedas en ese entonces. Bueno, aprovecho que hablo de Macri para poner un segundo audio de Lacalle Pou. En el tono también se parece a Macri muchas cosas, Lacalle Pou, pero además acá se parece en algo que es analizar la situación posterior a la elección. Sigue hablando de, a ver si te acordás de la famosa frase, abrirse al mundo. Sí. A ver, escuchemos a Luis Lacalle Pou.
La vocación de abrirnos, la vocación de abrirnos al mundo. Confiamos en los uruguayos, confiamos en su destreza, confiamos en su habilidad. El uruguayo cuando puede se destaca. Así que la política de este gobierno va a seguir siendo abrirse al mundo, perteneciendo a un bloque que tiene que entender que tenemos que abrirnos al mundo y dejar de participar de un bloque que muchas veces es demasiado proteccionista.
Dejar de participar de un bloque que muchas veces es demasiado proteccionista. No hace falta muchas luces para entender que está hablando del Mercosur, ¿no? De un Mercosur donde además ahora él tiene un aliado estratégico que es Bolsonaro, pero que posiblemente se, bueno, con Lula pudiendo disputar mano a mano con Bolsonaro la presidencia del Brasil, hay que ver si esa alianza sigue en pie en los próximos años. Vamos al Frente Amplio, porque hizo un balance la misma noche del domingo Fernando Pereira, que es el presidente del Frente Amplio, y mostró el desequilibrio de los medios, de las estructuras, del poderío estatal, defendió lo conquistado por la militancia social en el Uruguay, hablo principalmente de haber juntado las firmas y después de haber sacado nada más y nada menos que 49% de la votación, algo que le va a servir también al Frente Amplio para pensar el 2024, y ya vamos a ir a eso. Escuchemos a Fernando Pereira, que es el presidente del Frente Amplio Uruguayo.
No sé cómo lo explicarán, con todo el poder, con la conferencia de prensa, con todos los medios, con toda la estructura a su favor, le hicimos un partido parejo, y con 15 minutos más se lo ganamos, seguro se lo ganamos.
Bueno, típico, ¿no? La comparación futbolística, eso de 15 minutos más y te lo ganábamos. Bueno, siempre que se dice eso es porque perdiste.
Claro. La remontada al frente de todos, ¿no? O sea que,
claro, ¿te acordás? Sí, sí, esa interpretación que hubo sobre la, claro, la elección posterior a las PASO. Sí. Y Pereira pidió la convocatoria a un diálogo social que incluya sindicatos, a empresarios, a partidos políticos para discutir seguridad y protección social, que son dos temas que se van a empezar a discutir mucho ahora en el Uruguay. También opinó desde el Frente Amplio la intendenta de Montevideo, figura a seguir de acá en más en la arena política uruguaya, porque Carolina Cosé gobierna el distrito más importante del Uruguay en términos de población, en términos de importancia política, y porque además fue la abanderada del sí. Dice que no se puede hacer política salteándose a la gente, y que eso demostró el domingo. A ver, escuchemos.
El resultado que se va sabiendo en este momento marca que al pueblo no te lo puedes saltear. Eso es lo que me parece que marca. Que la gente quiere participar, quiere, no importa lo difícil que parezcan los temas, nuestro pueblo tiene la madurez para discutirlos. Y creo que el gran resultado político de hoy es que no se puede hacer política salteándose a la gente.
Bien, un balance, ¿no? Si se quiere, desde la perspectiva popular, ¿no? El último audio que les traigo, después vamos a ir a las conclusiones para empezar a entender qué puede pasar de acá en más en la política uruguaya. Justamente con los cambios políticos dentro de cada armada, organización, frente. El último audio, les decía, es el del expresidente José Pepe Mujica, que fue entrevistado por Tele 12 y que también tuvo una sintonía con lo que decía Carolina Cose, ¿no? Esto, y con lo que decía Pereira también, Mario, esto de la militancia. Mujica, un hombre que obviamente militó toda su vida, no va a dejar de defenderlo a los 80 y pico, 85, camino 86, y dijo que fue una batalla que dieron los militantes anónimos. A ver, lo escuchamos.
Esta fue una batalla que dieron los militantes anónimos. Y vaya el reconocimiento a ellos, porque una disparidad de recursos tremenda. Sin embargo, lo suplieron con el boca a boca y el puerta a puerta, y tuvieron a punto de lograr una proeza que parecía imposible. Es evidente que el Frente está tonificado porque tiene un puñado de militantes de fierro. Porque los recursos económicos que tenía para esta campaña son ridículos, si uno compara.
Bien, ahí estaba Mujica hablando sobre la disparidad, ¿no?, que hubo en la campaña. Algo, bueno, también lo menciona esto Pacha Sánchez, que es quien ocupa el lugar de Mujica en el Parlamento. Y en todos los actores, aún sin decirlo, está asomando un termómetro de cara a las elecciones del año 2024, ¿no? Donde Uruguay va a tener que votar ya luego de Brasil. Y luego de la Argentina también, porque la Argentina va a votar elecciones a presidente el año próximo, 2023, parece mentira, pero acá estamos, falta muy poquito. Brasil es probable que vote un cambio de gobierno en la Argentina, no lo sabemos. Y en el Uruguay empieza el debate de qué va a pasar, ¿va a haber continuidad? Esto genera cimbronazos en el oficialismo, porque dicen, venimos de ganar dos elecciones consecutivas, 51-49, lo cual te deja... Sí, ganando, pero muy cerquita, ¿no? El segundo, que es en este caso el Frente Amplio y también dudas en el Frente Amplio. Es decir, siempre estamos muy cerca, pero tenemos un techo por el momento, ¿no? Uh-huh. Tenemos un techo con la candidatura presidencial y en este caso con esta consulta popular. Y además un dato adicional. La calle Pau no puede ir a un mandato consecutivo en el Uruguay. Claro. Lo cual le agrega incertidumbre a la elección en ese sentido. Probablemente él apueste por Álvaro Delgado, que es secretario de la presidencia en el Uruguay, que aparentemente se está formando como candidato, no sabemos, son supuestos, también militante del Partido Nacional, es decir, de los blancos, porque hay que volver a mencionar a las y los oyentes, que son blancos, colorados y el partido de Manini, de Guido Manini, ex jefe del ejército, lo que compone esa coalición multicolor. Y del otro lado hay una probable interna que tendrá el Frente Amplio, ya lo sabremos, entre Yamandú Orsi, el alcalde de Canelones, un distrito poblado, y Carolina Cose, que mencionábamos antes, es la alcaldesa de Montevideo, ¿no? Uh-huh. Que la derecha le dice sugestivamente Bolchevideo, porque viene sucesivamente ganando el Frente Amplio hace 30 años, y también ha sido el bastión del sí, ¿no?
Sí.
Montevideo en esta elección. Y además el debate va a seguir por la economía, porque el último tramo de campaña, y además fíjate que es muy parejo la definición, tiene que ver con una suba muy fuerte de combustibles que hubo en el Uruguay, que obviamente el gobierno de la calle dice, obedece a una situación internacional, y el Frente Amplio le dice, sí, pero la decisión la estás tomando vos también, ¿sí? Es decir, hay argumentos de ambos lados para comprender por qué están subiendo los combustibles, en este caso en el Uruguay. Leía, por ejemplo, en el diario El País, y con esto termino, aumentos de precios, la otra pandemia que el gobierno de la calle Pau se prepara para enfrentar. Es decir, atención con eso, porque también las y los votantes, en última instancia, además de votar por un proyecto en sintonía con lo que piensan de forma ideológica, política, también votan con los bolsillos, Mario.
Interesante por todos lados lo que mencionaste. Lo que me aparece con claridad es, soy bastante partidario, en general lo venimos conversando, de este tipo de consultas subrealizadas en la Argentina, o sobre todo a nivel nacional, pocas, la Constitución las admite, en algún caso las regula, en provincias ha habido más. Y hay un factor que mencionaron, que menciona Pepe Mujica, que menciona Pereira, que son básicos, es decir, para esto hay que conseguir firmas. Hay que remarla, es decir, vos nos dijiste el número, la cantidad de firmas, hay que caminar la calle, hay que convencer, hay que hablar, hay que luego laburar, conseguir, y eso te fortifica mucho. La diferencia, cuando uno ve esas diferencias, imagina, sin saber tanto, bueno, cosas parecidas a las que ocurre acá, electorados no pétreos, pero rígidos, firmes, apoyo firmes, pero a la vez un nivel de militancia desde el llano, que es lo que subraya Pepe Mujica, desde la carencia, que es digno de mención, y que bueno, el resto todo por verse. Al no estar el mismo presidente, al no tener la reelección, siempre a los oficialismos se le complica un poco en Uruguay, como se les complicaba en Chile, digamos, ¿no? La reelección facilita la labor de los ejecutivos. Bueno, cada país tiene su sistema.
Seguro, y habrá que ver también cómo se da este cambio generacional del Frente Amplio, porque si bien Daniel Martínez fue candidato, no logró la presidencia, Tabaré Vázquez ya falleció, Mujica está, te diría, no fuera de la política, pero fuera así de los espacios institucionales, así que ni siquiera es probable que se presente al Senado, vamos a ver qué sucede. Entonces, una nueva generación va a tener que disputar, la de Carolina Cose, en este caso, que es intendente de Montevideo, y Yamandú Orsi, que mencionamos siempre, es intendente de Canelones. Va a tener que, los dos frentes se van a tener que oxigenar de cara al 2024, y cualquier equivocación, esto lo escuchaba de Manini, que lo decía en el búnker y lo captaron justo con una cámara, él decía, miren los datos, cualquier equivocación que tengamos se puede pagar muy caro de acá al 2024.
Juan Manuel Carc.
Buenas tardes, gente de a pie, soy Ana de La Plata. Escuchar a la calle Pou me produce exactamente el mismo efecto que escuchar a Mauricio Macri. Impúdicamente, violando la Constitución, se puso la campaña al hombro y salió a defender esa ley que es mortal para todos los derechos adquiridos de los uruguayos. Tengo efectos allá, Mario. Y padecen cotidianamente el gobierno de la calle Pou. Muy violento, de gatillo fácil. La verdad que triste lo que pasa en Uruguay. Gracias.
Eva de Almagro, nuestro WhatsApp, mi chamamé favorito es La Argentina Secreta de Tarragó Ross, de Antonio Tarragó Ross. Él es lento y tan cálido, si lo pudieran pasar, no sé.
Bueno, hay que decir que es un gran hallazgo de Mariana sobre Julio Sosa. No sabíamos que Julio Sosa cantaba folclore. La verdad, un gran hallazgo. Muy bien, José Ingeniero, muchas gracias.
Susana Parodi dice, hermoso ese valsecito campero de Julio Sosa, por Julio Sosa. Gracias y abrazos, dice Susana desde el Bolsón.
Buenas tardes, Mario. Te habla Julio de Soldati. Para el jueves milonguero viejo por Fresedo, si lo tenés, por favor. Bueno, muy bueno el programa. Todo está muy bueno, ¿eh? Como siempre lo estoy escuchando. Bueno, buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos. Chao.
Hola. Soy Walter de Herbalón, La Pampa. Y eso que están diciendo de que no se sabe para qué lado patea el presidente peruano, si lo persiguen los medios masivos de comunicación y lo persiguen el de las empresas, capital concentrado, ya tenemos que saber para qué lado patea ese muchacho. Hay que cuidarlo.
Compañeros, el libro, la película, perdón, yo la vi en Canal 7 hace unos 6 meses o menos, de David Coco Blaisten, Se va a acabar. ¿Cómo evidencia, qué testimonio, cómo llega al corazón, al alma? Y sobre lo que dijo Sergio Viñeschi, a mí me llegó mucho. Yo pertenezco al Movimiento Obrero Organizado, así que bueno, compañeros, les mando un cariño grande. Mi nombre es Ana.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie. Mario Weinfeld y un equipazo por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Sergio Viñeschi tiene una entrevista.
Tengo una entrevista, Mario. Vamos a hablar con un especialista en el mundo de las relaciones laborales en la Argentina, que es ya todo un universo muy interesante. Pero además, la semana pasada hubo elecciones internas en la UOM y ocurrió algo absolutamente extraordinario, que es que en elecciones internas en la UOM cambiaron el secretario general. De esto y de muchos otros temas vamos a hablar con Héctor Palomino, que es sociólogo, profesor de Relaciones de Trabajo, investigador del Instituto de Estudios de América Latina en Ciencias Sociales, es de la UBA, ha escrito La Nueva Dinámica de las Relaciones Laborales en la Argentina, en fin, un currículum maravilloso. Hola Héctor, bienvenido a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
Hola Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Igual.
Escucharlos. Oye, y sobre todo esa semblanza de Berizzo, porque yo soy de Berizzo. Ah. Me acuerdo de esa huelga de las mujeres del 79.
Ah, así claro. Que... claro. Yo te saludo también, Héctor Palomino, Mario Weinfeld, acá, ¿cómo te va?
Hola, Mario.
Bien, te dejo.
Cecilia.
un abrazo enorme y te dejo en manos de Sergio. Abrazo
grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Abrazo.
Bueno, Héctor, ahora que estás en mis manos.
casi en familia, te dije.
Exactamente. Me gustaría que le cuentes al público, a los oyentes, este informe, este análisis que has hecho de lo que ocurrió en la UOM, porque me parece muy interesante para compartirlo.
Sí. En realidad, nos llamó la atención a todos los que estamos, interesados en la temática de de los estudios sindicales, movimiento obrero y demás, que haya habido un cambio de dirección en la UOM a través del mecanismo electoral interno, digamos. Porque los cambios anteriores habían sido, bueno, el cambio anterior se había producido cuando falleció Lorenzo Miguel, en el año 2002. Entonces, en 2004 hubo una elección para decidir la continuidad en la dirección del sindicato del líder del sindicato Capital Federal, de donde provenía originalmente Miguel, digamos. Y entonces se eligió Antonio Caló. El tema es que Miguel había llegado al sindicato a raíz del asesinato de Bandor en el año 69. Entonces en el año 70 lo eligieron secretario general. Entonces es la primera vez que hay un desenlace de este tipo en la UOM, donde a través del mecanismo electoral interno se define un cambio de la conducción, digamos. Y las características del cambio en esta conducción, yo creo que valen la pena señalarlas, porque indica el tipo de transformaciones que está viviendo la sociedad argentina y la economía argentina en este momento, sobre todo por impulso al crecimiento industrial. Digamos, los cambios anteriores que uno había registrado tenían que ver sobre todo con la situación de crisis del movimiento sindical. En cambio, esta vez el movimiento sindical está volviendo a ganar fuerza a través del crecimiento del empleo, y además del crecimiento de un empleo muy calificado, trabajadores con ingresos relativamente elevados, como el tipo de trabajadores que representa el nuevo secretario general, que viene de la seccional Zárate Campana.
Y en ese sentido, estamos hablando con Héctor Palomino, en ese sentido vos haces como una especie de contraste entre lo que es esa seccional Zárate Campana, bien industrialista, con empresas enormes, y lo que es la sección capital, que está más vinculada a los servicios del sindicato o a talleres más chicos. Ahí está
claro,
viendo...
decía que en general en Capital Federal y en varios partidos de Gran Buenos Aires predomina talleres medianos, pequeños, digamos. Hay algunas empresas grandes, pero en general la representación del sindicato se establece sobre este tipo de trabajadores. Y el tema es que en las pequeñas empresas, en general, no hay delegados en las pequeñas empresas industriales. Nosotros hemos hecho algunos estudios a través del Ministerio de Trabajo años atrás, y vimos que solo algo así como el 12% de las pequeñas empresas tiene delegados sindicales. Entonces, la cantidad, los cuerpos de delegados, la cantidad de delegados se incrementa rápidamente con la dimensión de las empresas. Entonces, claro, digamos, en las áreas de como capital, con las seccionales como la de Capital Federal o Avellaneda, en buena medida el sindicato aparece como un proveedor de servicios a los afiliados, sobre todo de servicios de obra social, ¿no? En cambio, digamos, en la seccional Campana lo que se establecen ahí son relaciones de representación de los intereses de los trabajadores concentrados en la gran industria, digamos.
¿Vos te animarías a hacer un diagnóstico de por qué ocurrió lo que ocurrió la semana pasada? ¿Por qué hubo un cambio de conducción?
Primero me llama la atención, digamos. Aquí se abren varias puntas, digamos. En realidad, lo que llama la atención es que esto se haya producido recién ahora, digamos, porque una parte importante de los conflictos dentro de la Unión Obrera Metalúrgica tenía que ver con esta confrontación, digamos. Y en general uno podría decir que la permanencia de este modelo sindical con escasa renovación de autoridades, porque digamos, no quiero sacar la cuenta de los años que significa que los dirigentes sindicales se renueven cuando muere el anterior, porque digamos eso implica relaciones casi monárquicas, digamos, esto es un absurdo. En realidad debería haber ocurrido ya hace tiempo este tipo de transformación, o sea que no, digamos, lo que llama la atención en realidad es una especie de retardo con respecto a algo que hubiera sido casi natural, digamos, que ocurriera. Yo lo que me animo a pensar que en esta nueva Argentina, que donde se han acelerado varias tendencias, pero esto es simplemente una reflexión intelectual, sí. Con la pandemia se aceleraron varias tendencias en Argentina. Tendencias de transformación del mundo de trabajo, el empleo en plataformas, bueno, hay distintas cuestiones ahí. Pero también, evidentemente, se han acelerado cambios organizativos. Entonces, en realidad, podría interpretarlos en ese sentido. Y uno mira el mundo gremial hoy y es posible que haya otro tipo de cambios que puedan registrarse, digamos.
¿Podría uno pensar que esto puede ocurrir en otros sindicatos grandes?
Se ha ocurrido en la UOM, que es el principal sindicato de industria. Cuando digo principal sindicato de industria, significa más o menos algo así como una cantidad enorme de obreros industriales está vinculado a la Unión Obrera Metalúrgica vía convenio colectivo, digamos. Entonces, es muy posible que ocurra esto también en varios sindicatos, por lo menos en la industria, digamos, ¿no?
Héctor, te entro yo y te pregunto, no para pedirte profecías, pero sí descripciones. A menudo uno mismo, que no es tan estudioso, pero que no sigue tan los temas ni como vos ni como muchas otras, pero que recibe información, de hace largo rato uno viene diciendo en el interior, en provincias, suele haber secretariados más aguerridos, más combativos, menos anquilosados que las conducciones nacionales. Uno lo viene diciendo hace años. Bueno, podría señalar algunos de esos sindicatos o alguna de esas provincias donde por ahora, pongámoslo entre comillas, los secretarios generales siguen, pero hay una segunda línea o una línea federal que tiene otras características.
Sí. Por eso me parece importante señalar lo que implica esto como un síntoma de la relocalización de la industria. Ajá. En este momento, si uno piensa el mapa industrial de Argentina, el peso es el litoral del río Paraná, es enorme. Uh-huh. Comenzando, digamos, de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe hasta... Bueno, si uno sigue todo el litoral, llega hasta la zona de Ensenada, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, me parece que el corazón de los cambios está ubicado ahí. Y ahí encontramos seguramente cambios de importancia, sobre todo en empresas, posiblemente pueden ser automotrices, en química y petroquímica siempre hay, ahí hay mucha dispersión sindical también, hay fenómenos de diferente tipo, pero en general es posible que esta revitalización de la industria esté acompañada por este tipo de transformaciones, lo cual sí es una novedad. Hay una revitalización industrial y de pronto lo que primero que aparece es un cambio en la conducción de la voz. Es muy impresionante, digamos, es muy impactante, eso solo, digamos. Pensando en que fue el sindicato de industria más importante de la Argentina, digamos, ¿no?
La verdad, Héctor, que ojalá tuviéramos más tiempo para desmenuzar todas estas cuestiones, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros en Gente de a Pie, y me parece que vamos a tratar de ir leyendo las cosas que está produciendo, porque parece que algunos cambios se avecinan. Muchas gracias, Héctor Palomino.
Bueno, gracias, Sergio, por el llamado, y abrazo para todos. Y muy lindo el programa. Y gracias para el recuerdo de Berizzo.
¿Qué haces? Estoy calculando la temperatura que va a ser ella.
¿Y cómo?
Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados.
¿Qué calculas?
Y no traje suficiente abrigo.
Con el programa Libros para Aprender, en este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Sensate en la web, sensate ya, sensate, sensate ya, por la web.
Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia.
¡Ma! ¿No viste dónde dejé?
¿Las medias? Debajo de la cama.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Nacional. Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Sí, buenas tardes, Hugo de Vicente López. Especialmente para Sergio. Hoy hace 60 años que lo depusieron al presidente Frondizi y lo mandaron preso a Martín García. Fue, digamos... Sí, nuevamente buenas tardes. Es para el jueves, si puede pasar, Cebollita y Huevo, de Jorge Marciali. Gracias. Adiós.
Ya Fossati le había puesto el título y todo, y a Sergio le pregunta por la institución. Digo, vamos a decir una cosa, Sergio abarca, pero la cantidad de efemérides y de...
Que mucho abarca.
¿Qué decía Calderón? Calderón, que la abarca. Ah, qué es eso, ¿qué podemos hacer? Arturo Frondizi, un día voy a contar, pero no hoy, Ahora vamos a ir a otro tema que me recordó Sergio, es más importante. Un día voy a contar algo de mi tío. ¿Vos sabés que mi tío era secretario? Fue secretario de la presidencia, secretario de Frondizi, y lo iba a visitar a Martín García porque militaba con él. Había sido secretario de la presidencia, ya no era más, porque como lo habían depuesto a Frondizi, los abogados decimos los accesorios y iba a lo principal. Destituyeron al presidente, él se quedó sin laburo, digamos. Sí, sí.
¿Cómo se llamaba el hombre?
Mariano. Y vos sabés que, digo una más y después me meto en los sellos. Algo me pasó cuando yo empecé a meter la nariz en política, nunca la metí tanto. Algo que me pasaba, sobre todo con quienes tenían un poquito de historia, es que me decía Mariano. Obvio, digamos, no, confundiendo, pensando que, qué sé yo, mi tío no tenía hijos, no lloraba. Pero todos me decían, uno que me decía Mariano con frecuencia, que era lógico eso, porque el apellido le sonaba Mariano, yo quién era, nunca fui. Y eso puede seguir igual, lo que quedó más olvidado es mi tío. Digamos, claro. yo nunca llegué mucho. Uno de los que me decía Mariano tan luego era Antonio Cafiero, claro. Sí, claro. Que aparte tenía, Cafiero se confundía, ¿viste? Tenía esa cosa de mezclar un poco los nombres y qué sé yo. Pero, punto y aparte. Pero vamos a esto que vos me hiciste recordar, que yo en el editorial no mencioné, que es grueso del proyecto, porque hay algo que tiene el proyecto de ley, los dos proyectos de ley que manda el Frente de Todos, el bloque de senadores, que es el estímulo, la existencia de algo así, tampoco está muy claro, no me acuerdo qué expresión usan en el texto, colaborador, es rarón. En realidad la institución es la que se llama, en jerga jurídica, por quienes son técnicos y por quienes no la quieren mucho, delator premiado, porque es lo que sos. En realidad, no voy a decir, bueno, este cometió tal cosa. Esto, por ejemplo, ocurre en la cuestión de los arrepentidos a causa de los cuadernos. Es tecnicismo, ¿eh? Vos sos un delator premiado. Vos decís, este hizo eso, se llevó toda y a mí me dan. La peculiaridad que tiene esto es que no es necesario que seas arrepentido. Porque el arrepentido es el que delinquió. O sea, yo cometí un delito, yo hice esto, yo fui cómplice, o estuve en paralelo, vaya a saber, o instigador, o lo que fuera, y yo negocio el hecho de contar por una reducción o anulación de pena severa. En este caso puede ser alguien que tenga conocimiento y que tenga tal vez por cuestiones técnicas, por cuestiones de confidencialidad, sobre todo por secreto bancario, el deber de callar, o como ciudadano, no sé, no tenés por qué denunciar. Hay algo que la gente del común no sabe mucho, pero que siempre debe señalarse, o que no sabe siempre, que es que ningún ciudadano está obligado a denunciar un delito, en principio. Ese es el principio generalísimo. Después el principio, como todos los principios generales, reconoce opciones. Por lo pronto, hay algunas personas que por su profesión sí tienen que denunciar. Por ejemplo, en general los funcionarios públicos, en particular los médicos, los profesionales de la salud, algunas personas, es decir, que se enteran de algunos hechos, tienen que denunciar, pero es peculiar, es decir, en general, el particular no está obligado a denunciar el delito por los problemas que le puede traer. Entonces, bueno, ¿por qué no denuncio el delito? Porque participé, puede ser. Porque me quiero callar, porque no me quiero meter, porque tengo un deber contractual, soy del banco, soy de acá y soy de allá. La idea es levantar todas esas reglas de confidencialidad. ¿Cómo funcionaría esto desde el punto de vista práctico? Bruta pregunta. Básicamente, a mí me parece que uno de los problemas concretos, tangibles, que hay que ver, es que la guita se esconde más afuera que acá. Lo que están diciendo los senadores, yo he escuchado, y senadora, es, bueno, en algún momento sale de acá. En algún lugar estuvo acá, por acá salió, es el primer paso.
Y no sale en valija, por lo general, ¿no?
No. Claro, hay que ver cómo sale y cómo ahí habría que ver. De cualquier modo, bueno, esa es una cuestión. Pero es interesante en el sentido que eso, y ahí es donde se les pone los pelos de punta a todas las entidades financieras y a toda esta cuestión. Yo siempre me acuerdo en estos casos, como uno que es simplista, una escena de la película Scarface, ¿no? En la cual Al Pacino, que era un gángster, le llevaba las bolsas de guita al banco como en carretilla. Eso lo volvía locos a los banqueros en un doble sentido. Primero los llenaba de guita, que les encantaba. Segundo, los metía en problemas. La plata no llega así, llega a través de instrumentos muy sofisticados, pero es cierto que hay un punto de partida que a veces uno no devela. En todo caso, yo creo que lo interesante es revolver de nuevo. Creo que lo interesante es revolver el avispero de eso, y uno no sabe qué resultado se puede tener o no, pero es interesante arrojar luz sobre esto y explicar todas estas cuestiones que no se conocen. Y de nuevo, también puede haber una cantidad de guita, no espectacular, pero no nula, escondida acá. No es lo común. ¿Por qué se lleva fuera ahí? Porque te da más certidumbre, porque te garpan, porque qué sé yo, porque qué sé cuánto. Y porque, bueno, tampoco decir, vos no podés tener un canuto de 20 millones de dólares, ponerle en una bolsa de galletitas, en una caja de galletitas en la cocina, digamos. Eso, el canuto chico es una cosa, digamos, familiar, ponerle, ¿no? Cuando llegás a ciertos niveles, vas por otro lado. En cualquier caso, de nuevo, yo creo que se generó una alarma, un motivo de discusión que es súper, súper interesante y que seguramente se puede refinar en la discusión pública, que es lo mejor que se puede hacer. Y ahí sí, por ahí tiene que aparecer la unidad de investigación financiera, tal vez la FIP, el Banco Central, trabajarse con material. Hay, ojo, Argentina pertenece a entidades internacionales como la OCDE que te pasan información de esto, porque la OCDE investiga el lavado de dinero y te pasa las cuentas. Macri, eso el gobierno argentino encontró información de la OCDE guardada 2 años congelada por Macri y la empezó a investigar. Es trabajoso investigar y muchas de las cuentas son lícitas. Muchas son lícitas. O sea, la OCDE te informa. Hay un argentino que tiene esto. En Uruguay se trabajó mucho, pero la OCDE mandó un paquete. Y mandó la guita. Bueno, pudo haberla mandado en forma legal. La OCDE no tiene esa averiguación. Y una vez que está hecho en forma legal, lo único que se puede hacer, que hizo el gobierno argentino, que hizo la FIFA, aumentarle la alícuota de bienes personales. pero en realidad eso se podía trabajar con, ya con los datos sencillos que tenía, y no mucho más que eso. Nosotros, en fin, mañana Sergio anunció, Sergio anunció, me dejó sin primicia, me dejó ahí, qué sé yo, bueno, vamos a hablar, yo voy a hablar, ¿por qué no?, del 30 de marzo de 1982, vamos a empezar a trabajar con notas referidas a Malvinas, de un modo u otro vamos a tratar de encontrarle algunas vueltas para no ser repetitivo, para no caer en énfasis extraños, y sobre todo, me parece, para hablar de la gente de a pie, digamos, ¿no? Es decir, por cierto, nada está excluido y es interesante tener un discurso respecto de lo que ocurrió en Malvinas, la dictadura militar, la manipulación y todo este tema complejísimo mañana. Por ahí digo, anticipo algo más, mañana diré, contaré un caso impresionante que cuenta Lelia Guerreiro en una de sus libros de crónicas, que es impresionante. Pero más allá de la anécdota, también, bueno, la gente, cómo vivió la gente del común, qué le pasó, qué sé yo, que ese es un poco el ángulo más o menos que planteamos nosotros. Seguiremos conversando de esto, y para nuestro portal de pronósticos y apuestas deportivas queda cuál va a ser el próximo sindicato grande que va a cambiar su secretariado general. Podemos apostar algo, tampoco una guita loca, no hace falta traer la que tenemos en casa, unos pocos dólares para poner sobre la mesa, un almuercito, ¿quién dice un almuercito? Se carga, le pone vino.
Exacto, y un postre. Y un
postre. Sí, un postre cualquiera, pero mixto. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5 de la tarde, nos vamos con buena música.
Con los Jarcas haciendo de Gastón Guardia, Sasha Morena.